El panorama internacional está bastante agitado, ¿no? Ya comentábamos hace unos instantes lo ocurrido en Chile, ¿no? Donde el presidente Piñera ha decretado el estado de emergencia en Santiago de Chile tras los desmanes violentos, ¿no? Se han quemado dos edificios, ¿no? En protesta por el alza de los pasajes en el metro en Santiago de Chile, ¿no? Lo ocurrido en México también está dando la vuelta al mundo, ¿no? La manera como opera el narcotráfico en toda su dimensión, ¿no? Tomaron toda la ciudad de Culiacán, pusieron en peligro a toda la población, desataron una ola de violencia pocas veces vista, solamente en películas, se preguntan algunos, ¿no? Y mañana hay elecciones en Bolivia, ¿no? Y donde intenta ir nuevamente a la reelección Evo Morales Ayman, ¿no? El líder indígena, ¿no? Pretende mañana nuevamente ungirse como el nuevo presidente, ¿no? Y tiene entre sus rivales al expresidente Carlos Mesa, y también hoy se habla de un outsider, ¿no? Pero mañana ya se define las elecciones en Bolivia y ya seguramente vamos a conocer quién va a dirigir esa nación en los próximos años, ¿no? Hay muchos cuestionamientos tras la candidatura de Evo Morales. Bien, vamos a tomar contacto para que nos ayude a entender un poco lo que está o lo que puede ocurrir en Bolivia mañana, donde hay elecciones generales. Vamos a comunicarnos con el doctor Martín Belaúnde Moreira, ¿no? Especialista en política internacional, es congresista, en su momento ha sido embajador, y le agradecemos siempre la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Martín Belaúnde, qué gusto saludarlo, muy buenos días.
Muy buenos días, mi querido Pepe. Fíjate, yo he estado viendo, analizando esta situación desde hace bastante tiempo, y es una situación compleja y de opinión totalmente reñida con las propias normas constitucionales bolivianas. Todos sabemos que el actual presidente Evo Morales Ayman convocó un referéndum para ver si era posible que postulase nuevamente a una segunda o tercera reelección. El referéndum le fue desfavorable. Luego interpuso una acción ante el Tribunal Constitucional y luego el Tribunal Constitucional le indicó que no se le podía negar al presidente Evo Morales el derecho humano a postular nuevamente a una reelección. Eso, por supuesto, ha sido criticado por muchos, quizás alabado por algunos o aceptado por algunos, entre ellos el actual secretario general de la OEA, pero en realidad existe, yo diría, desde el punto de vista de la opinión pública internacional y también nacional, un consenso en contra. Ahora, ¿cómo van las elecciones en Bolivia? Las últimas encuestas que yo he podido examinar anoche indican que en el mejor de los casos para el candidato presidente reeleccionista, Evo Morales, tendría un 35, 36, 37% en las encuestas más favorables. Está seguido por 5 o 6 puntos de diferencia por el expresidente Carlos Mesa. Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y Gonzalo Sánchez de Lozada fue derrocado el año 2003, si mal no recuerdo,
sí, 2003,
y lo sucedió por un tiempo. Entonces su rival más cercano, pero ciertamente no el único, es Carlos Mesa. Hay otros rivales, entre ellos uno de Cruceño, que tiene un 9% de voto, y además un curioso candidato coreano, que ni siquiera nació en Bolivia, pero aparentemente puede ser candidato, que vive en Bolivia desde los 12 años, que tendría un 4, 5 o 6%. Entonces, hay muchos otros candidatos también. Pero digamos, he mencionado a los cuatro que aparentemente podrían tener algún éxito para llegar a la segunda vuelta. El tema es quién llega. El primer tema es si Evo Morales puede ganar en la primera vuelta, para lo cual se requiere tener, me parece, un 40% del voto. Ninguna encuesta le da esa diferencia, o 10 puntos de diferencia sobre el candidato que le siga. Todo parece indicar, pero por cierto, nunca se está seguro de nada, menos aún con las alegaciones de fraude que escucho por aquí y por allá, que habrá una segunda vuelta. En ese supuesto, si hay una segunda vuelta, creo yo que el candidato Carlos Mesa tendría una opción muy grande de ganar las actuales elecciones. Ese es el actual panorama, el panorama político boliviano, tal como lo veo yo, a juzgar por todas las manifestaciones y por todos los pronunciamientos y por el desarrollo de esta intensa y muy confrontacional campaña presidencial. Y también son elecciones generales porque se está eligiendo a sí mismo al Congreso boliviano.
Ahora, doctor Martín Belaúnde, el caso de Carlos Mesa conviene tocarlo, ¿no? Porque es el candidato que se ubica en la segunda posición. Podría ir a una segunda ronda electoral, ¿no? La gran pregunta que se hacen en el propio Bolivia y los observadores internacionales es el control que tiene Evo Morales sobre las instituciones y, fundamentalmente, sobre las instituciones electorales, ¿no?
Bueno, ese es pues el... Esa es la gran pregunta, ¿no? Él perdió un referéndum. Exacto. Lo perdió. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional, contrario a la Constitución boliviana, negarle al ciudadano presidente una nueva reelección, porque era contrario a sus derechos, a su derecho humano de ser candidato. Claro, todos tenemos el derecho humano a ser candidatos, incluso cualquier ciudadano boliviano tiene ese derecho humano, lo tiene también este ciudadano coreano, pero tiene que reunir ciertas características básicas de acuerdo a la Constitución, entre ellas reunir el apoyo con cierto número de firmas o que su partido esté inscrito y también que reúna todos los requisitos legales. Si la Constitución prohibía esa reelección y si se llevó a cabo un referéndum para ver si se reformaba la Constitución y en ese referéndum quien postulaba esa reforma no lo perdió, entonces, ¿cuál es el derecho humano que se estaría violando? Porque los derechos humanos, como todo derecho, tiene un tope, tiene un límite, que es la ley. Hay el derecho humano de ser candidato, pero para ser candidatos requerimos cumplir determinados requisitos. Y el requisito básico es no violar la Constitución y sobre todo no reelegirse más allá del periodo que la Constitución señala. Debiendo nosotros considerar que el presidente que está en el poder tiene una ventaja inmensa para reelegirse, considerando que controla las instituciones jurídicas y también las llamadas instituciones fácticas o poderes fácticos, que entre los cuales podríamos señalar hipotéticamente lo señalo, como las Fuerzas Armadas Bolivianas, y también el control que tenga sobre los organismos electorales, gobiernos, a través de su posición predominante de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Ahora, anoche yo revisaba la información acerca de Bolivia, y la verdad, te lo digo, no me dejó llamar la atención esta aparición de este ciudadano surcoreano, nacionalizado boliviano, Chi Kyung-chung, ¿no? Que hoy las encuestas, al cierre de las encuestas en Bolivia, lo dan supuestamente como el fenómeno electoral, ¿no? Si bien es cierto, está entre los 5-7%, el nivel de crecimiento alcanzado en las últimas horas es sorprendente, pero tampoco se puede dejar al margen que hay quienes sostienen que este es un candidato encubierto, o es un candidato prefabricado por el propio Evo Morales, ¿no? que es justamente para generar una dispersión de voto y evitar que siga creciendo Carlos Mesa. ¿Esta interpretación podría ser correcta?
A mí me parece que esa es la interpretación. Es una cosa curiosa, ¿no? Una persona de origen surcoreano que llegó a Bolivia a los 12 años, se nacionaliza boliviano, raro, pero en fin, no soy un experto en la constitución boliviana, pero digamos que esta persona puede ser candidato a la presidencia. En la mayoría de las personas, en la mayoría de los países, incluso países muy liberales en ese sentido, como los Estados Unidos, el requisito mínimo es ser peruano de nacimiento. O sea, haber nacido en el Perú o ser de madre, padre o madre peruano. Peruana. Entonces, eso no se da. Y el surgimiento de una persona que está con un porcentaje bajísimo y comienza a surgir. Una cosa que un poco que hace recordar a lo de Fujimori, ¿no? Es extraño, ¿no? Es extraño y yo diría, todo pareciera indicar, aunque no conozco la situación de cerca lo suficientemente, digamos, de una forma suficientemente profunda como para decir, este señor es un palo grueso, como dicen en Bolivia, es decir, es una persona puesta por Evo Morales para debilitar la candidata, la candidatura del candidato que más peligros le pone en la elección. Esa interpretación, yo diría, desde el Perú, es la que yo adoptaría.
Bueno, además es un candidato que poco o nada ha aportado en términos de gestión gubernamental o de propuesta de gestión en la campaña, ¿no? Se le conoce como hace una labor pastoral, ¿no? Pero además es acusado en el propio Bolivia, ¿no?, de ser homofóbico, xenofóbico, ¿no? Pero en los últimos días, en realidad esto es sorprendente, ayer los propios analistas, algunos analistas bolivianos sostienen que su aparición es mucho más que sospechosa, ¿no? Porque además hay un sector del propio gobierno boliviano que auspicia esta candidatura de una manera soterrada, ¿no?
Yo creo que tal como las cosas se están produciendo en Bolivia, me parece a mí que este señor, este candidato surcoreano, sí, por su primer nombre, me parece a mí que está cumpliendo un rol funcional a favor de Evo Morales para restarle votos a Carlos Mesa y para que Evo Morales pueda ganar en una segunda vuelta. Para evitar la segunda vuelta, porque si se da una segunda vuelta, es muy probable que Mesa gane, y así están las encuestas, apretadamente, he visto una encuesta que estarían ambos en 35% para una segunda vuelta, ¿no?, de lo que se dan las encuestas ahora, y con una ligera diferencia a favor de Carlos Mesa. Entonces, yo creo que el juego actualmente del candidato presidente reeleccionista es ganar en la primera vuelta, obtener un 40%, o restarle de alguna forma votos a Carlos Mesa para tener, creo, una diferencia mayor del 10% con él. Con lo cual se evita la segunda vuelta, tal como acabo de decir.
Y entonces vamos a estar a la espera, mi estimado Tom Martín Balagunda. Aprovecho esta comunicación, usted es una persona bien informada en temas de política internacional y naturalmente seguro no está al margen de lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en México, ¿no?, donde nuevamente el narcotráfico ha puesto su sello indeleble, ¿no? Y ayer hemos visto cómo el presidente Andrés López Obrador ha tenido una posición bastante, digamos, dubitativa, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, no solo dubitativa, sino
claudicando, ha claudicado.
Está prácticamente inmovilizando a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas del Orden frente al narcotráfico y les ordena que no se defiendan, ¿no? Eso es algo que no, es algo pues absolutamente sorprendente. Pareciera que eso fuera la abdicación de un Estado.
Sí, ¿cómo se ha impuesto la narcopolítica en México sustancialmente,
¿no? Y es algo terrible para este candidato que tiene la sensación que México, limítrofe con los Estados Unidos, estuviera en peligro de convertirse en un narcoestado, con lo cual le da la razón al señor Trump. A mí me parece horrible eso. Francamente, no entiendo qué puede tener en la cabeza el señor Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque hay que obliga a las Fuerzas Armadas a negociar y que no conteste los ataques, si son agredidos, que no conteste, aplicando la norma de Cristo, si te dan una bofetada a una mejilla, pon una otra mejilla para que te la vuelvan a dar. Bueno, eso será una relación personal, pero no una relación del Estado, ¿no? Eso me parece a mí algo absolutamente sorprendente y sobre todo perjudicial para la autoridad del Estado en México y, por cierto, para México como un Estado que no se convierta en un narcoestado.
Mi estimado doctor Martín Belaúnde, como siempre ha sido grato conversar con usted y le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo.
Igualmente, mi querido Pepe, felicidades.
Felicidades. Era la comunicación con el doctor Martín Belaúnde Moreira, analizando la situación política a propósito de las elecciones que tienen lugar mañana en Bolivia y también en la parte final, trazando un punto de vista respecto a cómo el narcotráfico nuevamente ha puesto en riesgo la estabilidad política en México, ¿no? Lo ocurrido en Culiacán no es sacado ni extraído de una película, ¿no? Ocurrió en Sinaloa. Se capturó al hijo del Chapo Guzmán. Ya está establecido. Pero luego fue puesto en libertad.